Bienvenidos a este espacio de análisis y contraste de perspectivas. Durante décadas, formarse consistía en, bueno, matricularse en un ciclo cerrado de 2 años y cruzar los dedos para que la realidad de las empresas no hubiera cambiado por completo al graduarte.
Claro, era un modelo muy rígido.
Exacto. Y el nuevo modelo de formación profesional en Galicia, regulado por el Decreto 20.226, dinamita ese enfoque tradicional. La pregunta central hoy es si el diseño de itinerarios hiperflexibles proporciona una formación integral y sólida o si corre el riesgo de fragmentar el aprendizaje solo para satisfacer las demandas corporativas a corto plazo. Yo defiendo que la modularidad de este sistema, junto a la integración de competencias ecológicas y digitales, empoderan al estudiante y funcionan como un motor de empleabilidad personalizado.
Ya, bueno, y yo sostengo que trocear el currículo académico de esta manera desvirtúa la cohesión educativa. O sea, organizar la educación pública en bloques cada vez más pequeños para satisfacer al tejido productivo local, pues subordina la formación a la producción. Lo cual es peligroso.
A ver, fijémonos en la mecánica del decreto para entender cómo funciona realmente esta formación y qué beneficios aporta para el futuro laboral. Pasamos de exigir un título único e inamovible a crear un sistema de microacreditaciones. Está estructurado en grados ascendentes, de la A a E.
Sí, los famosos grados y módulos.
Eso es. En la práctica, un trabajador ya no necesita comprometer 2 años de su vida de golpe. Puede certificar una competencia técnica concreta en semanas, ¿sabes? Y acumular esas piezas a su ritmo. Si a esto le sumamos la obligatoriedad transversal de cursar módulos de digitalización y sostenibilidad, estamos creando profesionales preparados para la transición tecnológica actual.
El papel lo aguanta todo, desde luego. Esa adaptabilidad suena perfecta. Pero el texto menciona explícitamente el diseño de planes formativos a medida de las empresas.
Sí, lo menciona como una ventaja.
Ya, pero quienes nos escuchan desde el sector educativo sabrán que formar a un técnico requiere madurez profesional y un desarrollo cognitivo profundo. Al reducir el aprendizaje a unidades de menor duración, que resuelven las necesidades de la industria local en tiempo real, estamos priorizando la utilidad inmediata sobre la solidez a largo plazo.
Bueno, pero la rigidez del modelo anterior es precisamente lo que generaba unas tasas inasumibles de abandono escolar. La actual oferta modular responde a la realidad vital del alumno.
Sí, pero ¿a qué coste, no?
¿Al coste de que no se rindan? O sea, si una persona tiene que conciliar su formación con responsabilidades laborales o familiares, la fragmentación le permite pausar y retomar su itinerario. El sistema se dobla en lugar de romperse.
Vale, pero el coste pedagógico de retener ese talento así sigue siendo altísimo. Imagina que intentas construir una casa usando ladrillos dispersos, comprados en distintas tiendas a lo largo de varios años.
Entiendo por dónde vas con la metáfora.
Tienes el material, de acuerdo. Pero, ¿dónde está la argamasa? ¿Cómo garantizas que la acumulación de micromódulos independientes acabe formando a un profesional con una comprensión estructural de su sector? ¿Terminas con alguien que sabe ejecutar 4 tareas específicas, pero que carece de visión holística?
Pues yo te diría que esa argamasa se encuentra en la propia realidad práctica. El decreto refuerza muchísimo el carácter dual de la FP.
¿Te refieres a las horas de prácticas?
Exactamente. El conocimiento no se queda en el vacío del aula. El alumno pasará entre el 20 y el 50% de su formación directamente en el centro de trabajo. Esto cambia drásticamente cómo funciona el aprendizaje. La teoría se consolida al aplicarla en un entorno real, utilizando el software y las prácticas medioambientales de hoy.
O sea, no comparto en absoluto ese optimismo sobre la inversión corporativa. De hecho, ahí reside mi mayor preocupación con todo este tema.
¿Por qué? Si están aprendiendo en un entorno real.
Porque diseñar itinerarios específicos significa que el sistema educativo corre el riesgo de convertirse en un departamento de formación externalizado para el sector privado. Si un alumno pasa la mitad de su tiempo aprendiendo a operar el software propietario de una empresa maderera local, ¿qué ocurre con su carrera si esa industria entra en declive? ¿Le estamos sacrificando la movilidad profesional futura por una colocación inmediata?
Bueno, el decreto se anticipa a eso con bloques como el itinerario personal para la empleabilidad, donde el alumno adquiere habilidades transversales, resolución de conflictos y resiliencia. No se les entrena para ser meros operadores de una máquina concreta.
Eso espero, la verdad. Creo que estamos de acuerdo en algo fundamental, y es que integrar competencias verdes y digitales en la formación profesional ya no es opcional. Es el estándar mínimo hoy en día. Mi objeción radica en la arquitectura de impartición.
Claro, tú ves un riesgo en la flexibilidad extrema.
Exacto. Esta hiperflexibilidad amenaza con erosionar la base académica tradicional, que es, al final, la red de seguridad real que tiene el individuo frente a los vaivenes del mercado.
Y mi postura sigue siendo que esa arquitectura ágil es la herramienta que democratiza el acceso y ancla el aprendizaje a la economía real. Hay una tensión innegable aquí entre proteger una estructura formativa cohesiva y abrazar un modelo hiperflexible y fragmentado.
Una tensión que, sin duda, redefinirá el mercado laboral de las próximas décadas.
Absolutamente. Invitamos a quienes nos escuchan a explorar más a fondo la normativa de la formación profesional para reflexionar sobre dónde debería estar el punto de equilibrio en la educación de nuestros profesionales. ¡Hasta la próxima!